La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de lunes 8 de abril, señoras y señores. Una mañana, la verdad es que bastante primaveral, la que nos ha salido para arrancar la semana y a la que queremos exprimirle todo el jugo que trae en forma de asuntos de actualidad y de interés. Por ponerles algunos ejemplos de lo que va a pasar por delante de estos micrófonos de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza en esta hora de radio que tenemos por delante en directo, os voy a avanzar que hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y que vamos a tratar de las principales demandas de esta etnia, así como también de esas celebraciones de su cultura en nuestra región, de la mano del presidente de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla-La Mancha. Además, vamos a hablar de mujer, de empleo y de mayores, y de las oportunidades que pone a disposición de estos colectivos el Ayuntamiento de la capital, con la ayuda de la concejala Carmen Heredia. Y, por supuesto, también vamos a celebrar la novena Semana de la Familia, que comienza hoy en nuestra diócesis y que incluye un sinfín de actividades preparadas por la Delegación de Sigüenza Guadalajara con el objetivo, pues, de poner en valor este pilar social que es la verdad del amor humano, como reza el lema de este año. Todo un viaje que tenemos por disfrutar y que emprendemos, como siempre, bien nacidos, bien cogidos al 89.3 y al 102.5 de la FM, dejándonos llevar a ese ritmo de tranquilo paseo por nuestro piloto preferido, por nuestro cochero, ese auriga de la técnica, que es Abel Cebrián, que se conoce el camino como nadie a base de recorrerlo día tras día, desde hace tantos años en esta emisora. Abel, muchas gracias y muy buenos días. Buenos días también a la información fresca, a lo más destacado de la mañana de este lunes, que es lo que nos hace arrancar la marcha con buen pie y sin traspiés a la hora de saber qué es lo que acontece a nuestro alrededor en Guadalajara y provincia. Vamos a conocer esas noticias de primera plana en formato breve con el repaso a los principales titulares de la mañana. Después de estos puntos suspensivos para dejar en vilo a nuestros radioyentes a la hora de saber cuáles son esos titulares más destacados de la información, ya tengo aquí conmigo a Santiago Burgos. Santiago, buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Hablando en primer lugar, quizá, no sé, de agua. Ahora que en este primer día de la semana parece que se está aguantando el cielo después de estos días que hemos tenido
por fin,
de lluvia y más lluvia.
Por
y más
fin
lluvia.
Sale el sol por Antequera. Bueno, en este caso por Guadalajara. Sale el sol y podemos disfrutar de esta mañana maravillosa que nos está regalando el cielo guadalajareño.
Ya se tiene que ir estabilizando la primavera, es
Esperemos,
lo suyo.
La primavera no. Debe de llegar en breve, ¿no? Vivaldi tiene que empezar a sonar esos violines.
En los cuatro rincones, ¿no? Pues sí, la verdad es que tampoco queremos con esto decir que no vuelva a llover, todo lo contrario. Queremos que siga teniendo presencia esa lluvia en abril. Aguas mil dicen, lo que pasa es que más que en abril hemos tenido un marzo y un comienzo de este mes de abril, y, vamos, de lluvias que no han parado y que han hecho que desembalsáramos, claro, los embalses de cabecera, efectivamente, el desbordamiento de muchos ríos, muchísimas zonas anegadas, carreteras incluidas. Así que, bueno, pues un poquito de moderación es lo que pedimos a...
O que llueva por la noche y no de, el día podamos disfrutar de ese sol, ¿no?
Claro, variante. También. Bueno, pues hay alternativas para todos. Bueno, decíamos que hablábamos de agua, bueno, pues por un motivo muy en concreto, muy hilado y entroncado con la actualidad.
Sí, porque la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado la disponibilidad de hasta un máximo de 228 hectómetros cúbicos de agua en la cabecera del Tajo para el segundo semestre del año hidrológico, el año hidrológico que empieza cada 1 de octubre de cualquier año, ¿no? hasta el 30 de septiembre. Antonio Luengo, presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, nos comentaba que
Pues la verdad es que nos parece un insulto. Nos parece un insulto a esta región que hoy, a día de hoy, habiendo llovido lo que ha llovido y estando desembalsando agua del Segura, se apruebe un trasvase de 228 hectómetros desde esta región. Es decir, se aprueba prácticamente todo lo que había recibido la cabecera. En estos dos meses se va a mandar otra vez a la cuenca del Segura. Eso nos parece un insulto y nos parece más insulto todavía de nuestra presidenta.
Y desde la Diputación Provincial de Guadalajara, su vicepresidente Lorenzo Robisco ha valorado el trasvase y tiene otra versión del asunto.
El Partido Socialista insiste una y otra vez en desprestigiar el gran trabajo en materia hidráulica, en materia de agua, con ese logro histórico de 400 hectómetros cúbicos que garantizan el agua, no solo a Entrepeñas y Buendía, sino a toda la provincia de Guadalajara y al resto de la región.
Mónica, pero el tema que nos ocupa en este día es ese decreto que salía de la Consejería de Fomento que decretaba los servicios mínimos en el transporte público regular de viajeros de uso general y de uso especial que realiza la empresa Puerto Bus, sociedad limitada por nuestra provincia, debido a la huelga de sus trabajadores. Una huelga convocada con carácter indefinido desde hoy. Durante todo el mes de marzo y la primera semana de abril, solo eran los miércoles esos servicios mínimos, pero según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el caso del transporte de viajeros de uso general, Fomento ha establecido de una a seis expediciones completas, una expedición de ida y otra de vuelta, más de seis expediciones completas, dos expediciones de ida y dos de vuelta, y más de 10 expediciones completas entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana y 6 de la tarde y 9 de la noche. El 40% de las expediciones de ida y vuelta para el resto de la jornada mantienen el 20% de las expediciones.
Bueno, pues ahí tenemos dos noticias que son, yo creo que de portada en este lunes, sí. Ese anuncio del trasvase, esa huelga también en el servicio de transportes. ¿Algún apunte más? Sé que este fin de semana en lo cultural, por cierto, has estado, que esto también le interesará a nuestros oyentes, en la tradicional corrida de primavera de Brihuega. ¿Te ha gustado?
Ha estado muy bien, ha habido muchísimos
famosos. Se ha celebrado,
famosos,
que es lo principal.
Se ha celebrado que, gracias a Dios, pues pudimos ver esa...
Sí, no, como el año pasado que cayó Alejandro Talavante, que impidió, ¿no?, que
y
se celebrara.
Por lo general no nos podemos quejar, ¿no? En Brihuega hubo toros y la gente disfrutó de lo lindo, porque el día fue maravilloso por la mañana y luego tanto Juan José Padilla como Alejandro Talavante hicieron grandes faenas, ¿no? Mereció un poco más mi paisano, Juan José Padilla, pero al final por la puerta grande salió Alejandro Talavante.
Dice que hubo toros y famosos.
Muchísimos famosos, sí. Me sorprendió.
¿Hablaste con alguno?
Pues
con Carmen Lomana,
hablé con Jaime Ostos.
Ah, bueno, también. Además, él no se pierde una, de verdad. Bueno, pues es un festejo tradicional que daba un poco el pistoletazo de salida también a lo que es la campaña taurina, ¿no? Los festejos que nos esperan a lo largo de este año. Casi 70 medios había acreditados para cubrir este festejo en el Jardín de la Alcarria y la verdad es que podemos decir que ha sido todo un éxito. José Luis Viejo, el gerente de Campo Bravo, que se estrenaba en la Plaza de Toros de la Muralla, tiene que estar, yo creo, que muy contento y muy satisfecho con este festejo, con esta
Mónica,
cita.
Importante, vamos a ampliar toda la información de la huelga indefinida de Puerto Bus y también lo de las doctoras Arancha Vega y Belén Mateo del Servicio de Alergia del Hospital Universitario de Guadalajara, que han presentado en la sala de juntas el año orientado
de la semana de la alergia. Claro, es que estamos ya en una época en la que si paran las lluvias, hasta ahora estaban manteniendo a raya ese agua, las consecuencias de la floración de los pólenes que ya están aquí, porque ya es primavera, y que son muchísimos los afectados por este tema de las alergias en Guadalajara. Siempre pensamos efectivamente en las gramíneas, en los pólenes, pero no, también las alergias se refieren a la alimentación y de eso se va a tratar también a lo largo de esta semana especial, esta semana de la alergia, que también traeremos aquí en estos minutos de programa de una manera pues más en profundidad. A las 2:20 nos informamos de todos los detalles de estos titulares que nos daba Santi. Muchísimas gracias.
A ti, Mónica.
Y vamos ahora, como no, con otro capítulo importante a la hora de la información, como es el deportivo. Ya lo saben, temática en la que no puede faltar una compañía de lujo y, bueno, pues conocedora en la materia, donde las haya, como es la de mi compañero Ernesto Morán. Muy buenos días, Ernesto.
Buenos días, Mónica. Efectivamente, lo deportivo, Guadalajara, 3-1 le ganaba al Córdoba y es la gran noticia del fin de semana. Encima, haciendo un gran partido, goles de Alex García Soriano y de Juanjo, y nos separamos un puntito más, se separa el Depor un puntito más a 6 de los puestos de descenso. El resto, pues noticias de todo tipo. Por ejemplo, la derrota de la Azuqueca frente al Puerto Llano, el empate a 1 del Marchamalo frente al Portollano, perdón, la Azuqueca perdía con el Manzanares, y es que en el minuto 93 es cuando empataban al conjunto gallardo de Quique López. El Brihuega, ya campeón matemático de su grupo, el Sigüenza ya salvado matemáticamente en el suyo, y también ese partido del Ceba Guadalajara, primer partido del playoff de ascenso a la LEP Oro, a lo que es Adecco Oro, que perdió de un puntito, 70-69, y el sábado 6:30 en el Polideportivo de San José, la revancha, y también ese balonmano que ha triunfado aquí en Guadalajara.
Esos hispanos que han teñido de rojo, ¿no? Toda Guadalajara, ha pasado del morado al rojo.
Sí, y es el va a ser el último partido de Valero Rivera, el seleccionador nacional, que se va a ir con la selección de Qatar. Ayer anunciaba Paco González que ha pedido como segundo a Iñaki Urdangarín por esa vinculación que tenía con el Fútbol Club en Barcelona, y esa es una de las noticias del fin de semana. Además, también se hizo homenaje al actual presidente de la Federación Española de Balonmano, a Juan de Dios Román, se le entregó una placa porque también se va a ir dentro de poco de la presidencia.
O sea que hoy a las 3:20, cuando llegue ese tiempo de los deportes en la cadena COPE en Guadalajara y Sigüenza, vamos a reservar un huequito, ¿no?, para ello.
Sí, efectivamente. Vamos a hablar de todo. 3:20, 4 de la tarde, Deportes COPE de Guadalajara.
Hasta luego. Muy bien, hasta luego, Ernesto. Chao.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bien, pues tras el repaso en titulares de la información de la mañana, es norma, es ley y también es buena costumbre en la mañana en Guadalajara dar paso a ese oasis del pensamiento, a repasar esas noticias de la actualidad con más reposo en un análisis que habitualmente nos ofrecen nuestros expertos, nuestras firmas diarias. Hoy lunes le toca el turno a María Crespo, quien nos va a hablar de comunidades autónomas, de financiación y de sueldos ciertamente escandalosos, ¿no?, para los tiempos que corren. Vamos a escucharla con mucha atención. Muy buenos días, María.
Buenos días, Mónica. Buenos días, Abel. Buenos días, Guadalajara. Espantados hemos estado este fin de semana por la decisión del Tribunal Constitucional portugués, quien ha venido a decir que los imprescindibles recortes no deben recaer sobre los funcionarios, sino sobre toda la población. Portugal ya tenía implantado el copago sanitario desde antes de la crisis. En Portugal no se puede acceder a determinados lugares si no es a través de una vía de peaje. Nuestros vecinos no gozan de especial bienestar, pero tienen una capacidad de sufrimiento difícil de imitar. Y ahora su Tribunal Constitucional les ha forzado a que los esfuerzos se diluyan entre toda la población. Si nuestro alto tribunal adoptara una decisión semejante, según están los ánimos españoles, prefiero no pensar qué ocurriría. Pero es que a Rajoy, permítanme la expresión, le crecen los enanos. Pues quienes le llevaron al poder ahora no le dejan gobernar. Y me estoy refiriendo a las comunidades autónomas, quienes no quieren perder capacidad de autogobierno. No les parece oportuno reducir su gasto y no están dispuestas a asumir la situación económica que llevamos mucho tiempo padeciendo. Me contaba un colega que en su comunidad autónoma les van a eliminar un complemento de productividad que hasta ahora cobraban, y que después de casi 20 años de ejercicio profesional, con una categoría reconocida internacionalmente, sin ese complemento vendría a cobrar 2.000 euros mensuales. Esto es lo que no puede ser, que mientras funcionarios de carrera, a quienes les ha costado gran esfuerzo su trayectoria profesional, cobran 2.000 euros, haya políticos y peripolíticos sin ninguna preparación académica, sin saber idiomas, con escasos conocimientos técnicos, pero con muchas horas de pasillo y de teléfono, que por ostentar un cargo público que en ocasiones ni siquiera han ganado en las urnas, ganen más de 5.000 euros mensuales y otro tipo de prebendas. El mérito y el esfuerzo debe ser una cultura que vuelva a la sociedad, y creo que el Gobierno de España está en ello. Pero si por mantener su cortijo hay quienes dentro del propio PP ponen palos en la rueda, el tránsito va a ser muy lamentable. Disfruten de una mañana que comenzó lloviendo y que parece que tímidamente aparece el sol.
Buenos días, Guadalajara. Firmado María Crespo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Lunes 8 de abril, ya parece que vamos viendo la luz a esta primavera a la que ya le van asomando, ¿verdad?, los rubores del sol. Es tiempo, pues, de alegría y, ¿por qué no?, de celebración. Una materia en la que, por cierto, son expertos la familia Serrano, que desde hace más de 30 años gestionan el restaurante San Francisco de El Pardo en Madrid y que en su proyecto de expandir su idea de negocio también han llegado y han recalado en Guadalajara, en nuestra provincia en concreto, en la localidad de Galápagos, a tan solo 20 kilómetros de la capital, donde nos ofrecen una finca, un espacio único a la hora de planificar cualquier tipo de celebración. Hablamos del Palacio de Galápagos, cuyo gerente es Roberto Serrano. Roberto, muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Bueno, pues estamos muy contentos de recibirte, y más cuando ya por fin, Roberto, parece que ya vamos viendo salir el sol. Parece que ya esos jardines, esas instalaciones tan bonitas de San Francisco Palacio de Galápagos, pues van a poder lucir en todo su esplendor en próximas celebraciones que tengáis allí, ¿verdad?
A ver si es verdad y termina de salir el sol, porque todavía no hemos salido del invierno.
Estamos todavía intentándolo, aunque si bien es cierto, os habéis estrenado ya con el primero de los grandes eventos dentro de ese recién cogido por vosotros San Francisco Palacio de Galápagos. Una boda preciosa, ¿no?, la de este pasado sábado.
Bueno, fue una cosa familiar, una
íntima,
cosa pequeña. Eran pocas personas y además era una cosa de parte de mi familia, pero bueno, nos sirvió para arrancar y para ver un poco por dónde estamos. El primero verdaderamente lo vamos a tener a finales de este mes.
A finales del mes de abril.
Estamos corriendo para preparar los salones, porque hemos hecho una redecoración según hemos entrado. Esperamos dejarlos muy bonitos y muy espectaculares y sumarlo a la oferta que proponemos, en la que ya había unos patios preciosos y unos jardines, y un jardín con piscina que es una maravilla. La verdad es que tenemos unas instalaciones allí que, bueno, ofrecen un marco buenísimo para cualquier tipo de celebración, porque hay muchísimos metros, mucha independencia para cada grupo familiar y bueno, intentamos hacer que el día de la boda pues sea un día inolvidable, aportando nuestra experiencia, unas instalaciones fantásticas y luego una calidad y un precio, que de eso ya me ocupo yo, que llevo las negociaciones personalmente con todo el mundo, de que esté al alcance de todos los bolsillos.
Y además me imagino que de una manera proporcional, porque estábamos hablando en ese estreno con una boda íntima, recogida, familiar, y claro, pensarán, bueno, y si yo tengo 200 invitados, ¿qué hago con ellos? ¿Me caben todos en el Palacio de Galápagos? Por supuesto que sí, pues, porque hay diferentes salones y diferentes espacios, como bien estás contando.
Mira, para que te hagas una idea, nosotros hemos dividido en la extensión de la finca, hay varios salones, y hemos hecho tres sectores para bodas de diferente tamaño. El pequeñito es para unas bodas de hasta 70, 80 personas. Es un salón que es el que ya hemos terminado, que la verdad es que ha quedado precioso. Con una terracita exterior para hacer el cóctel, aislado del resto de las zonas con sus propios aseos, y que ha quedado muy bien. Luego tenemos otro que es el mediano, que consta de un salón para 200 personas, otro salón para otros 100, 150 y un patio que hay entre los dos, un patio empedrado que tiene vistas a la torre de la iglesia con sus cigüeñas y que francamente está muy, muy bonito. También tiene sus baños individuales y todo. Eso es para hasta 200 personas. Y luego tenemos el grande, que es el que tiene el jardín de la piscina, uh-huh, y que consta de un salón para 400 personas. Entonces, bueno, pues sea del tamaño que sea el evento, podemos atender a las necesidades.
Claro.
Solo quizás no podríamos atender en una misma sala a los eventos, a los muy grandes, a los que pasen de 400 personas. Pero entiendo que para el 95% de las bodas y de los eventos, pues es más que suficiente.
Claro, eso tiene que ser por lo menos de la realeza, un evento con más de 400 personas, sobre todo, tal y como...
Te digo la verdad, yo en mis largos años de experiencia, yo de bodas no, prácticamente no las he visto así. No las he visto porque no me las piden.
Claro.
yo estaría encantado de organizarlas, porque nosotros llevamos... Nosotros hay días en San Francisco que hemos organizado 33 comuniones al mismo tiempo y hemos dado de comer a 1.000 personas, cada uno con su menú diferente. O sea, que fíjate si tenemos capacidad, experiencia para poder sacarlo adelante. Lo que pasa es que, ya digo, son celebraciones son muy pocas las celebraciones que pasan de ese número. Normalmente, y más ahora con las dificultades económicas que atravesamos, pues las bodas se están quedando en eventos más pequeños.
Claro, es normal con los tiempos que corren, pero está muy bien saber que siempre contamos con toda la experiencia de la familia Serrano, de Roberto Serrano en concreto, como gerente de este San Francisco Palacio de Galápagos, del cual vamos a facilitar un número de teléfono. Sabemos que hay ya más de un interesado en contactar con vosotros de primera mano. Lo podéis hacer en el 657-922-779. Y cómo no encontrar más información más detallada, tanto de la historia de esta familia como de su larga experiencia en el sector hostelero, dentro de www.restaurante-mediosanfrancisco.es. Y también una última recomendación: seguir muy atentos a estos espacios de la mañana en Guadalajara, donde seguimos muy de la mano con Roberto Serrano y con este San Francisco Palacio de Galápagos, la nueva finca de celebraciones que va a ser la joya de la corona dentro de nuestra provincia. Roberto, muchas gracias por una vez más estar con nosotros e invitarnos a celebrar nuestros eventos varios con la familia Serrano.
Gracias a ti, Mónica. Buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ya os decía yo al principio que íbamos a hablar de varios asuntos muy de vuestro interés para colectivos específicos de nuestra ciudad, por ejemplo, mujer, por ejemplo, mayores. Vamos a hablar de empleo, vamos a hablar también de campañas de salud y bienestar y de las oportunidades que pone a disposición de estos colectivos el Ayuntamiento de la capital. Lo vamos a hacer, pues nada más y nada menos que con la concejala del ramo, concejala de familia, de mayores, de mujer y de igualdad, que es Carmen Heredia. Carmen, buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Bueno, es que hoy queremos lanzar primero un aviso para navegantas, en concreto. Las mujeres son nuestro objetivo en estos primeros minutos, ya que desde hoy está abierto el plazo para un curso realmente interesante que ya ha tenido pues bastante poder de convocatoria en pasadas ediciones, que es la búsqueda activa de empleo para mujeres, ¿verdad?
Sí, es el curso de búsqueda activa de empleo con perspectiva de género, porque está especialmente dirigido a mujeres y que ya se realizaron 3 ediciones anteriores y que tenemos una lista de espera tremenda, pero que hemos querido dar la oportunidad a que haya nuevas mujeres que nos lo soliciten, pensando que después la elección de participar en este curso está en función de las capacidades formativas de la mujer también, por hacerlo más eficiente.
¿Qué requisitos? No te iba a preguntar, Carmen, que qué requisitos tiene que tener ahora mismo una mujer que efectivamente no se encuentre en desempleo, que esté empadronada en Guadalajara para poder acceder a este curso. ¿Qué requisitos y sobre todo qué ventajas le aporta la participación dentro de este programa?
Bueno, el requisito es simplemente los que tú ya has dicho, que estar empadronadas en la ciudad de Guadalajara y estar en situación de desempleo. Y luego tener la voluntad de hacer este curso, que es de 80 horas, es grande, y que quiera efectivamente realizarlo, tener la voluntad de realizarlo, porque no se puede faltar, o sea, no, tampoco se subvenciona, no es un curso que está subvencionado, es un curso que le cuesta al ayuntamiento, pero que no recibe subvención la mujer por participarlo. ¿Cuál es el beneficio que va a tener si realiza este curso? Pues se la dota de instrumentos dentro de los nuevos de conocimiento de dónde puede buscar empleo. Se le facilita a través de Internet los nuevos lugares donde ella puede buscar ese empleo. Se le motiva psicológicamente para que esté más preparada y se pueda enfrentar mejor a realizar una entrevista de trabajo, a demandar ese empleo, porque muchas veces la búsqueda de empleo, que es un trabajo muy pesado y muy arduo, te machaca psicológicamente y cuando vas a solicitarlo estás como en situación de desfavorecida frente a otros que son más agresivos a la hora de buscar empleo, ¿no? Pues también se refuerza de alguna manera a través de los servicios de psicología, con un psicólogo, estas actitudes. Y luego se las dota de contenido de derecho laboral, para que sepan cómo deben solicitar ese empleo, cuál debe ser el contrato que firmen, cuando les ofrecen, que se sientan formadas a la hora de elegir y también de cómo deben ser contratadas.
¿Tenéis la experiencia de que en ediciones pasadas o que de ellas hayan salido mujeres que por fin han logrado introducirse o reintroducirse en el mercado laboral gracias a este curso?
Bueno, sí tenemos conocimiento de que ha habido dos personas que nos han dicho que habían conseguido empleo porque habían buscado en otros sitios donde antes no estaban buscando. Y entonces eso les abre les da la oportunidad de conocer más lugares donde pueden buscar este empleo. Pero sobre todo, todas nos han dicho, y después en las relaciones que hemos mantenido o han venido después a visitarnos, que han salido fortalecidas y que han sido muy interesantes porque han conocido y no se han visto ellas solas frente a su problema de la búsqueda de empleo. En primer lugar, se relacionan con personas que están en la misma situación, pero en segundo lugar, conocen por profesionales cómo deben ellas afrontar esta búsqueda de empleo.
Bueno, pues vamos a dar, yo creo, los datos imprescindibles para que cualquiera mujer que ahora mismo nos esté escuchando, se encuentre en situación de desempleo, esté empadronada en Guadalajara, pueda acceder a esta búsqueda activa de empleo con perspectiva de género, cuyo plazo de inscripción empieza hoy, termina el próximo día 18 de abril, y bueno, pues le dará acceso a un curso de 80 horas de duración que comienza el 26 de abril y concluye el 14 de junio. Compromiso, ante todo, es lo que se pide, compromiso para completar este curso, que supone también un esfuerzo para la concejalía que dirige Carmen Heredia. Las inscripciones se deben realizar en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián o llamando a un número de teléfono, anótenlo muy bien, 949-0103-47, 949-0103-47. Carmen, hablábamos de mujer, hablábamos de empleo, vamos a hablar también de otro colectivo para los cuales sacáis ofertas realmente muy interesantes. Ya tienen también nuestros mayores abierta la solicitud de plaza para el programa sociosanitario Salud y Playa 2013, la cuarta edición ya.
Sí, la verdad, les ofrecemos otra vez a nuestros mayores algo que los que ya lo conocen lo que siguen demandando, y en cada entrevista, cada vez que nos encontramos con el alcalde, yo misma y muchas personas con ellos, nos dicen si este año iba a haber otra vez el proyecto este de un termalismo terapéutico en la manga del Mar Menor.
Claro.
Porque, y sí, vamos a sacar otra nueva edición, la cuarta edición de este programa de 6 días de playa, un regalo para tu salud, porque el establecimiento es un establecimiento que a ellos les gusta mucho, está completamente adaptado para todas, cualquier discapacidad, cualquier movilidad reducida. Tiene piscinas de agua cubiertas, de agua de mar, y además el enclave es directamente a la arena de la playa, con lo cual, pues la verdad es que le resulta muy muy cómodo. Los que lo conocen ya lo han hecho otras ediciones anteriores, y bueno, nos gustaría que hubiese más personas que les gustase ir a conocerlo o disfrutarlo.
¿Cuántas plazas disponemos para este año?
Este año hemos sacado una oferta de 100 plazas, porque hemos querido ser muy cautos, pero tenemos el compromiso del establecimiento que si tenemos mucha más demanda, intentarían darnos la posibilidad de que pudiesen hacer más ediciones.
Bueno, está
pero tampoco hemos querido, sabemos que la crisis, también los mayores, no ya porque la sufren ellos tan directamente, pero sí que les preocupa que la puedan sufrir sus familiares, sus hijos, sus nietos, y la verdad es que tienen menos ánimo a la hora de salir.
Bueno,
y a la hora de poder destinar dinero, aunque saben que está muy bien, pero siempre son un poco más cautelosos.
Claro, la verdad es que hay que decir que es muy interesante. Son 6 noches en la manga del Mar Menor, dice, junto al pueblo pesquero de Cabo de Palos, a 20 kilómetros de la ciudad de Cartagena, enclavado en primera línea de playa, con una fina arena que está esperando ya a nuestros mayores para mejorar su salud y su calidad de vida. Las solicitudes se pueden entregar en el Centro Social de la calle Cifuentes desde el 15 hasta el 22 de abril. Así que yo creo que es hora de ir informándonos también en nuestros centros sociales de estas ventajas que nos ofrece este programa que sale por cuarto año ya consecutivo de parte de la concejalía que, como decíamos, dirige nuestra querida Carmen Heredia, Salud y Playa 2013, y que ya está ahí. Seguiremos, desde luego, insistiendo en ello. Carmen Heredia, muchísimas gracias, no solamente por acudir a la llamada de los micrófonos de COPE, sino también por estar siempre día tras día, mes tras mes, trabajando por nuestros mayores, por nuestras mujeres, por todos estos colectivos, que yo creo que lo agradecen mucho. Gracias.
Muchísimas gracias, Mónica, a ti. Muchísimas gracias.
Un beso. Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, hola, ya estamos de vuelta. 1:06 de esta mañana de lunes, 8 de abril. Y es el momento, como todos los días, sin faltar uno, de acercarnos hasta el Hotel SCH Puerta de Guadalajara, donde vamos a escuchar las mejores sugerencias en formato de menú de primeros, segundos, postres, reconvertidos con esos primeros productos que han comprado fresquísimos esta mañana en el mismo mercado, sus responsables, en esas delicias auténticas para el paladar. Vamos a comprobarlo. Lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de Diego Mediano. Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, muy bien.
No ha estado mal, ¿no?
No ha estado mal, no, hemos disfrutado de todo.
Habéis tenido afluencia de público, estrenabais también Secretos Gastronómicos, hay que decirlo, que también, bueno, pues es un punto a vuestro favor, sin olvidar de esos menús que en fin de semana se convierten en especiales y cuando retomamos la actividad laboral un lunes se convierten en menú diario. ¿Qué tenéis pensado para sorprendernos en el día de hoy en este sentido?
Pues mira, para hoy tenemos como primeros platos una sopa de pescado con arroz, pimientos rellenos de emperador, un salteado de setas y champiñón, lentejas de la abuela o una ensalada templada de bacalao. Como segundos platos tenemos pollo asado en su jugo, filetes rusos, secreto ibérico a la plancha, unas huevas de merluza o chopitos fritos. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. Y si queremos algo más especial, como un buen entrecodo emperador, pues 15 euros.
Pues ¿sabes lo que te digo? Yo estaba pensándolo y ahora que ya empieza a asomar el sol, Diego, en esta mañana, en esta primavera, que ya parece poquito a poco ir estabilizándose, me voy a pedir unas lentejitas, porque de platos así de cuchara calentitos, quizá ya nos van quedando poquitos días.
Pues sí, ojalá, que ya ves, ya siente el tiempo y esté la cosa bien.
Y empecemos con el gazpachito, por ejemplo.
Con una rodita fresca, efectivamente.
Bueno, pues como siempre, las mejores sugerencias y la mejor atención al cliente están en el restaurante Hotel Puerta de Guadalajara, en un teléfono que queremos que anotéis, 949-21-2944, o en una dirección que es la calle Nitra, número 103, donde se encuentran nuestros amigos del SCH. Diego, muchísimas gracias. Mañana más, a seguir trabajando y que no flaqueen las fuerzas en este lunes.
Venga, gracias a vosotros y, hombre, hay que empezar la semana con buen pie.
Con energía, con lentejitas.
Eso es.
Eso da mucho hierro.
Muy bien.
Hasta luego, Diego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Pues así, con mucho amor, vamos a empezar a celebrar desde el día de hoy la novena Semana de la Familia, que comienza en este mismo lunes en nuestra diócesis y que incluye un sinfín de actividades que están preparadas por la Delegación de Sigüenza Guadalajara con el objetivo, pues, de poner en valor este pilar social que es además la verdad del amor humano, como reza el lema de este año. Vamos a hablar de todo ello con el delegado diocesano de Pastoral de Familia, Segundo Vicente. Segundo, muy buenos días.
Buenos días, Mónica.
Y feliz Semana de la Familia. La arrancamos hoy por novena edición, que, bueno, ya va siendo todo un referente y ya es
ya
una
vamos,
tradición.
Ya vamos cogiéndole, sí, el truquillo a la semana. Sí, es la novena, llevamos ya 9, sí.
Pues si es así, será porque las otras 8 han tenido una gran repercusión, un amplio seguimiento también por las familias de nuestras diócesis, en nuestras parroquias, y así ha sido demandado, ¿no?, a vuestra delegación.
Sí, la delegación lleva empeñada en esto, juntamente otros años con el arciprestazgo de Guadalajara, pero este año hemos querido ampliarlo a la diócesis para no hacer las actividades solo aquí en Guadalajara, sino llevarlas también a los pueblos y a las poblaciones grandes, a las parroquias, a los colegios, etcétera. Entonces, hemos querido, como digo, llamarla diocesana, aunque otros años se quedaba reducida, como te digo, solo en Guadalajara. Queremos que todo el mundo participe de nuestras actividades de la familia.
Todo gran proyecto tiene su germen y tiene su periodo de prueba, y yo creo que ahora ya es momento de exportar esta idea ¿Cuál es su objetivo, el de la Semana de la Familia, en nuestra diócesis, si hablamos este año ya?
Sí, pues el objetivo de este año es animar y promover la familia y el amor humano. Por eso hemos escogido este lema, que es un lema de un documento de los obispos españoles que ya lo publicaron el año pasado, en el 2012. Y para que no quede arrinconado, porque a veces los documentos, si son un poquito largos, se quedan ahí en las estanterías y apenas se ojean y se leen y se reflexionan, y entonces hemos querido pues darlo un poquito más a conocer. Y entonces yo te diría, Mónica, que es eso, el objetivo nuestro es anunciar lo que dicen los obispos, lo que dice la pastoral familiar, anunciar el evangelio del matrimonio y de la familia, y decir que la familia es un bien social y que queremos que todo el mundo participe de él y se valga de él.
Hemos pasado unas fechas después de la Semana Santa, ahora estamos en Pascua, ahora desde luego es alegría, es extroversión, pero unas fechas de recogimiento. Uh-huh. Y como otra cara de la moneda, nos encontramos con esta celebración de la Semana de la Familia, que quizá más que hacia adentro nos pide que lo celebremos hacia afuera, ¿no? Hacia nuestro núcleo familiar, es decir, que participemos todos los que formamos parte de nuestros núcleos familiares y lo hagamos no solamente en nuestros hogares, sino también a nivel parroquial. Hay pensadas actividades para todos estos espacios y todos estos ambientes que podemos practicar nosotros en casa y que podemos también concelebrar, ¿no?, con nuestros vecinos y amigos.
Así es, Mónica. Como tú decías, hemos estado como recogidos en estos días de Semana Santa, pero bueno, ya la resurrección del Señor ya nos hace que salgamos de nuestros miedos y de nuestras casas y salgamos a las calles. Y del mismo modo, pues queremos que la delegación de Pastoral Familiar, con todas estas actividades, pues salga a la calle. Y por eso, pues hoy hemos estado o están ya en este momento en la parroquia de San Ginés y en otras parroquias que hayan podido tener también la adoración al Santísimo, pues para pedir por la vida y luego tener una Eucaristía que va a ser a las 8 de la tarde. Pero yo entiendo que, claro, no nos podemos quedar en la oración, que es muy bueno que recemos por la vida y que dejemos que Dios actúe. Yo creo que también pues hay que concienciarnos todos del valor, de la importancia que tiene la vida y estar metidos pues los que creemos, y somos muchos, no solo cristianos, sino también no creyentes, pues estar metidos en los foros, en las organizaciones, en las instituciones públicas, pues aquí, como por ejemplo estás tú en los medios de comunicación social o en la literatura, en el arte, etcétera, porque si no, pues los modelos de familia que se nos presentan no van a ser los que estemos de acuerdo todo el mundo. Y también en este mundo pluralista que vivimos, que decimos que vivimos una sociedad pluralista, pues vamos a hacernos notar, a hacernos ver nosotros también.
Y a integrarnos también dentro de bueno, pues lo que supone la realidad social ahora mismo, y a bañar todas esas áreas que nos rodean. Hablábamos del arte, hablamos de la literatura, hablamos del cine y hablamos de la música. Si escuchábamos a los Beatles, los Beatles también, bueno, pues forman parte de este pilar del amor humano que queremos fomentar a través de la Semana de la Familia. Ellos prodigaban amor a través de All You Need Is Love. Tenemos también varias músicas, tenemos a Juanes, tenemos a El Divo, ¿no? Que sí. Músicas actualísimas, para que luego nos digan que nos quedamos anclados en el pasado, todo lo contrario. Bañamos también de cinematografía esta semana, invitando a disfrutar de una película que a mí me encanta, El Hijo de la Novia, qué preciosa, y cuántos valores también ofrece. Hablamos de cuentos, de cosas que además podemos ir practicando, como decíamos, tanto en compañía y en colectividad, como en nuestro núcleo familiar. También se invita a eso, ¿no? A adornar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra mesa de reunión, nuestra mesa de comida y de cena, ¿no? Con la familia, con determinados elementos que nos recuerden la semana en la que estamos viviendo y que ojalá trascendiera de una semana, ¿no? Y se cubriera todo el año.
Se continuase todo el año.
En esta idea. Háblanos un poco, ¿qué sugerencias nos lanzáis desde la delegación de familia?
Sí, las sugerencias que hemos lanzado han sido esas de que tú estabas comentando, Mónica, de llevar la inquietud y la familia pues a la parroquia, a los colegios, y tener distintas actividades como están en el programa para que las puedan realizar los padres con los niños en las casas, pues esos adornos, o ese repasar el álbum familiar, ese hablar en familia, ese ver una película o escuchar una canción. Y en los colegios también hemos organizado un concurso de murales que están participando. Nos están llegando ya algunos de esos murales que han realizado en los colegios públicos y privados. Y bueno, pues también les daremos algún premio porque los chavales se han esmerado, se han preocupado de preparar bien sus murales. Entonces, como tú dices, pues es un poco, hemos querido, otros años lo hemos centrado en tener unas charlas, unas conferencias en un lugar cerrado, pero hemos querido hoy salir un poco más a la calle, aunque también lo habíamos hecho otros años con la Plaza Ambiente y con algunas otras actividades en la calle, pero queríamos abarcar todos estos campos que nos parecen importantes y que se trabajan en todos para la familia y en la familia, como es la parroquia, como es los colegios y como es la propia familia. Entonces, ahí queremos llegar, aunque sea de una manera sencilla, sin grandes espectáculos, grandes acontecimientos, fastos, ¿no?
Claro,
eso
que
es.
Estamos ahora en una época en que no lo pide el cuerpo tampoco, ¿no?
Exacto.
¿Verdad? Hacer grandes celebraciones cuando realmente no hace falta grandes inversiones económicas para hacer una gran celebración.
Sí,
¿no?
No va a salir casi regalado. El obispado no va a tener que pagar mucho la administración por estos gastos porque van a ser mínimos. Va a ser como se hace en casa todo, en los colegios, con cuatro murales, con cuatro pinturas, pues no va a ser excesivo.
Por cierto, que no quiero yo que se nos pase que hasta el 10 de abril está abierto el plazo para la presentación de estos murales, que tienen que llevar el lema del concurso, la verdad del amor humano en familia, que se tienen que entregar en la parroquia de San Juan de la Cruz o en la parroquia de San Juan de Ávila, y que, bueno, pues que nos pueden servir, pues no solamente para practicar en el ámbito escolar estos valores, sino también luego, pues para competir, un poquito de sana competición, y ver qué colegio ha hecho el mural más bonito, más creativo, ¿no? También al respecto. Y a mí una cita que yo creo que es, no sé si llamarlo un poco la joya de la corona de esta semana, de esta novena semana de la familia. Llega este próximo sábado, día 13, Dios y el tiempo mediante, ojalá nos acompañe, que yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí, que va mejorando.
Mejorando. Y es una peregrinación en familia que yo creo que va a resultar muy bonita. También sirve de aperitivo a otra, que más o menos...
Sí, que ya va a venir también el mes de mayo, ¿verdad?
Claro, que ya nos pillas así, seguro, con manga corta.
Sí.
Háblanos de esta cita a la que están invitados todos los que quieran participar, desde luego.
Sí. Pues es una marcha que vamos a realizar, como bien decías, desde Guadalajara a Barbatona. Iremos en autobús, que saldrá el autobús de la calle Cardenal Mendoza a las 9 de la mañana, y llegaremos a Barbatona. Allí en Barbatona nos detendremos a saludar y dar los buenos días a la Santísima Virgen, a la Virgen de la Salud, para ofrecerle un ramo de flores, y tendremos allí algún canto mariano y alguna ofrenda más, para que queremos hacer como una pequeña donativo a Cáritas. Y luego ya iniciaremos la marcha por el Pinar. No sabemos el grupo que seremos, pero seamos los que seamos, vamos a hacer la marcha. Estamos empeñados en hacerla y luego llegar a la catedral para tener allí la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, pues tendremos una comida compartida, que ya la gente llevará sus cosas, sus tortillas o sus lentejas, como tú hablabas antes, hace unos momentos. Y entonces, pues allí compartiremos lo que cada uno lleve. Y finalmente, pues tendremos un acto cultural, juegos infantiles, y la conclusión del acto será el rezo de vísperas. Es una cosa nueva. Se han puesto un autobús por parte del AMPA de las Sanas, y parece que se está moviendo la gente. Ayer en las celebraciones pues anunciábamos esta marcha y hubo gente ya que se pasó a apuntarse. Incluso he oído, no lo sé, no lo tengo asegurado, pero que de Marcha Malo me habían hablado, incluso también que estaban preparando un autobús. Entonces, a ver si nos juntamos un grupo importante de gente y pasamos un día agradable en familia.
Pues poquito a poco vamos uniéndonos, haciendo también familia, incluso más allá de nuestras propias fronteras hogareñas, y convirtiéndonos, ¿por qué no?, en una gran familia en nuestra diócesis que comparte juntos pues actividades como la de este próximo sábado, esa peregrinación a Barbatona, a ver a nuestra Virgen de la Salud, que falta nos hace siempre que rezarla, aunque sea, pues que estemos allí de pasada, siempre merece, yo creo, que una visita. Más información sobre esta semana y sobre estas excursiones, por ejemplo, estas actividades, en el 949-230447 o en el 636-91-2269. Si hablábamos de la Virgen de la Salud, de esa Virgen de Barbatona, qué mejor que decir que también la oración en familia, como nos cuentan en esta novena semana de la familia, bendice, une, restaura y sana. Segundo Vicente, muchísimas gracias por habernos hecho partícipes también de esta gran familia diocesana en una semana también tan especial.
Gracias a ti, Mónica.
Hasta
Muchas
luego.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años. Al final, por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos.
Ya lo avisaba al comienzo de este programa, hoy estamos celebrando el Día Internacional del Pueblo Gitano. Es una fecha que recuerda aquel Congreso Internacional del Pueblo Gitano del año 1971 y que se festeja cada 8 de abril. Es una importante ocasión pues para el reconocimiento de esta etnia, de su historia, de su lengua y de su cultura. Y vamos a tratar de todo ello, por supuesto, a nivel regional en Castilla-La Mancha, con quien es presidente de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla-La Mancha. Él es Carlos Ruiz. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hoy es una fecha muy, muy especial, fecha, no sé si tanto celebrativa como también reivindicativa para el pueblo gitano.
Bueno, pues es un poco las dos cosas, ¿no? Es sobre todo un día festivo, pero también un día de, bueno, pues de visibilizar un aspecto o algunos aspectos más de lo que es la comunidad gitana, de lo que a lo mejor habitualmente estamos acostumbrados a ver o a percibir mediante, bueno, pues los medios de comunicación o otros medios, ¿no?
Claro, Carlos, ¿tú crees que se habla poco del pueblo gitano? Es decir, llega el 8 de abril, es el Día Internacional y bueno, pues se le da esa difusión. Deberíamos empujar más, ¿verdad?, todos los días, habitualmente, desde los medios de comunicación, pero también a nivel social. Quizás son los grandes olvidados de nuestra sociedad.
Bueno, pues sí, no creo que se hable poco. Creo que se habla, me lo vas a permitir, pero voy a ser a lo mejor un poco radical, ¿no? Pero creo que se habla demasiado mal. Se habla demasiado mal de la comunidad gitana. No poco, pero sí mal. Creo que es una comunidad a la que hay que prestarle mucha atención, en el sentido de que es la gran desconocida. La comunidad gitana ha aportado a la, pues, a la cultura general de lo que hoy conocemos como España. Pues lleva 6 años de mezcla, de implicación en nuestra cultura. Y la implicación en nuestra cultura ha sido muy importante. Desafortunadamente hay una mayoría de gente que no conoce esta comunidad y bueno, pues al final pues tiene una idea muy preconcebida, como he dicho antes, ¿no? Pues en función de los poquitos mensajes que vienen muy, muy prejuiciados o muy basados en ciertos clichés por parte de algunos medios de comunicación o algunos comentarios o algunas lo que podríamos llamar el imaginario social, ¿no? Pero la comunidad gitana es una comunidad muy rica y en ese caso a lo mejor sí adolece un poco de darse a conocer, ¿no? No tiene las herramientas suficientes como comunidad, a lo mejor para contrarrestar esta imagen tan tan negativa que puede llegar a tener la comunidad.
Claro, tiene razón. Ese término gitano, que engloba una historia tan rica, tan multicultural, quizá adquiere unos tintes peyorativos que a día de hoy se mantienen, ¿no? Como bueno, pues tópico generalizado, pero hay que desterrar, hay que tirar barreras, hay que hablar de integración social y ahora mismo yo no sé, Carlos, ¿cuáles serían esos puntos claves para la integración social completa del pueblo gitano?
Bueno, pues no es nada nuevo, es algo que se le puede aplicar a cualquier comunidad. Yo creo que además los avances que está teniendo la comunidad gitana en estos 30 últimos años son vertiginosos. Estamos hablando de la incorporación, de la normalización en la educación, los pasos que se han dado, como quien dice, los gitanos llevan 4 días en el colegio, ¿no? Estamos hablando de una comunidad que después, cuando empezamos a ser, después de la dictadura, es cuando empieza a introducirse poco a poco en el sistema educativo normalizado, ¿no? La escolarización de los menores es prácticamente en primaria de un casi de un 100%, ¿no? En secundaria es donde tenemos que seguir trabajando, es donde estamos ahora volcándonos. Y bueno, pues como pilar fundamental, volviendo a la pregunta que me decías, como pilar fundamental uno sería la educación, y yo diría que casi el principal. Y luego los otros dos más fundamentales serían vivienda y empleo. Pero vamos, que no es algo específico para la comunidad gitana.
No,
si hay algo específico para la comunidad gitana, podría ser todo el tema de la imagen social, de la imagen que tiene nuestra comunidad. Y como he dicho antes, en tiempos ahora de, podríamos decir, de crisis, pues generalmente este tipo de minorías son los, al final, los que se convierten en los chivos expiatorios, muchas veces de culpabilizar. Necesitamos buscar culpables, ¿no?, de la situación en la que estamos, y muchas veces pues son los gitanos o otras minorías a los que miramos de una forma culpabilizante, ¿no?, de todo esto.
Carlos, ¿tú crees que habría que añadir otro pilar en el capítulo mujer gitana?
Pues yo creo que sí, que es importante. Pero la comunidad gitana, la mujer ha jugado y juega un papel muy importante, sobre todo en ser la transmisora de valores. La mujer gitana es un motor en el sentido de que es la que se encarga de la familia, pero también es la que se encarga de, podríamos decir, de percibir cuál es la realidad y adaptarse a esa realidad, ¿no? Yo creo que la mujer gitana está jugando un valor muy importante dentro de la comunidad gitana, y bueno, pues eso es algo que sí, que hay que trabajar y hay que fomentar mucho. La mujer gitana tiene una doble dificultad. Primero como mujer, y segundo, pues como perteneciente a una etnia, en este caso a la mujer gitana, ¿no? Algo que es necesario, pues, poner esfuerzos. Si hay una doble dificultad, hace falta un doble de esfuerzos para ello, ¿no? Desgraciadamente vivimos en una sociedad que sigue teniendo unos tintes muy machistas. No conozco ninguna cultura que no sea machista. Y hablo desde hombre, ¿no? La comunidad gitana no es ni mucho menos pues una cultura que no lo sea, ¿no? Pero seguramente no sea más machista que cualquiera de las otras culturas de las que conocemos.
Lo que sí que es cierto es que hay muchos de esos tabúes, muchos de esos conceptos preconcebidos y esos prejuicios, ¿no?, que uno ha tenido históricamente dentro de nuestro país, que se van rompiendo y se van cayendo cual barreras ideológicas absurdas, muchas veces también ligados a auténticos referentes que ya lo son y que proceden de etnia gitana, que son orgullosos además de ser gitanos. Hoy tenemos bastantes referentes, ¿no?, o vamos poquito a poco teniendo referentes a los que se pueden ir agarrando, pues por ejemplo esos chavales, ¿no?, a la hora del abandono escolar. Nosotros estamos contentos hoy de celebrar ese Día Internacional del Pueblo Gitano con vosotros, con la Fundación Secretariado Gitano a nivel Castilla-La Mancha. Nos acercamos, Carlos, ya a nuestra hora límite, es la 1:30 de la tarde. Nos quedamos pendientes porque, como siempre, uno tiene en el tintero un montón de asuntos, ¿no?, que podríamos seguir tratando. Estos micrófonos, te digo ya desde ahora mismo, que quedan abiertos a la permanente colaboración con vosotros.
Os lo agradecemos muchísimo.
Di que sí, pues con el colectivo, con la etnia gitana, nosotros hoy también celebramos ese Día Internacional del Pueblo Gitano con alegría, claro que sí. Carlos Ruiz, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, gracias por prestarnos también este medio para que también podamos un poco ir viendo pues otra imagen distinta a la que estamos acostumbrados en, bueno, pues además últimamente en determinados programas de televisión que lo único que hacen es mostrar una imagen muy, muy estereotipada de lo que es la comunidad gitana, y no, es algo más y algo muy rico de conocer. Muchísimas gracias a vosotros.
Apelamos también a la inteligencia y el juicio de nuestros oyentes a la hora de cambiar el canal cuando estamos recibiendo imágenes tóxicas que nos desvirtúan bastante de lo que es la realidad, por ejemplo, en el día de hoy del pueblo gitano. Carlos, felicidades, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y a vosotros, hasta mañana a las 12:30. Aquí estamos, no falléis, adiós.